y nos metemos ahora con el tema de lo que tiene que ver con la distribución de combustible, porque está faltando combustible en estaciones de servicio, según lo que hemos sabido. Está complicado. Esto tiene que ver con una manifestación importante del Sindicato de Transporte de Carga, el SUTCRA. Ha habido un bloqueo en el ingreso a la planta de La Tablada. Entonces no se está distribuyendo combustible para el área metropolitana, básicamente. Los camiones no entraron. Por ahí viene un poco la historia. Está Juliana por allí, por la zona de La Tablada. Juliana, ¿me estás escuchando?
Hola,
¿cómo andas?
Sí, los estoy escuchando muy bien.
Bueno, ¿cómo viene un poco la situación por allí? Para entenderlo, porque, a ver, el tema es, a grandes trazos, está faltando combustible. Tenemos un problema. Mucha gente que ya está teniendo que viajar más de lo previsto para conseguir una estación de servicio. Esto va camino a problemas. El tema es, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué está pasando ahora por La Tablada?
Bueno, les contamos que nos vinimos a este punto de la capital porque es el segundo día que se están tomando medidas por parte de los transportistas de carga. Precisamente a esta hora está bloqueado el ingreso desde las 5 de la mañana y estamos con el secretario general Ricardo Aloy, a quien saludo. Gracias por recibirnos. Bueno, en concreto, ¿por qué se está desarrollando esta medida? ¿Hay faltante, como están denunciando desde la Unión de Vendedores de Nafta?
Bueno, buen día a la audiencia. Nosotros creemos que faltante combustible no va a haber. Nosotros ya lo hemos manifestado en otros medios también. Tenemos las plantas de Paysandú, Durazno, Juan Lacalle, La Teja, inclusive acá, están trabajando normalmente. Por lo tanto, faltante no creo que haya. O sea, después, nosotros también creemos que si se hiciera una inspección como corresponde por parte de los inspectores, en las estaciones estamos convencidos que hay muchas estaciones que tienen reserva suficiente para suministrar a la población durante más días.
¿La idea era generar este impacto que hubiese faltante?
No, todo contrario, porque ese es el análisis que hacemos nosotros, movilizarnos al punto de llegar con la información, no de afectar a la población para mal. Entonces creemos que no es tan como lo dicen a veces los propios empresarios de las estaciones.
El presidente precisamente de la Unión de Vendedores sostenía que desde el fin de semana no están recibiendo y por supuesto ayer con la medida tampoco. ¿Por qué se generó eso?
En realidad no sé, nosotros podemos hacer varias lecturas del planteo, del comentario del empresario o de los que digan todo lo contrario. Nosotros lo único que venimos con el propósito es compartir la información, ya que a nosotros nos ha hecho complejo a veces discutir un poco de lo que se viene sufriendo hoy en el transporte de carga. Por eso, más bien, nos movilizamos sin ánimo de afectar a la población dejándolos sin combustible.
Perdón, Juliana, discúlpame, ¿por qué ese conflicto? ¿Por qué están bloqueando?
Nosotros tenemos dos motivos. Uno de ellos es la inseguridad que venimos sufriendo en el transporte, con compañeros que este año fallecieron 7 en accidentes ya de trabajo en el tránsito. Y
seguridad vial.
Más de 60
seguridad vial.
Vehículos particulares. Derivado de esto con accidentes de camiones. Entonces, esa es la preocupación mayor. Venimos planteando esto hace 3 años, buscando regularizar la situación, regular el sector. Esto deriva todo por el incumplimiento de la patronal en el transporte, que pagan de forma alternativa con promedio de combustible, kilómetro rodado por carga, terminan obligando a los compañeros a romper las condiciones y no descansan lo suficiente y terminamos teniendo accidentes por compañeros que no descansan los tiempos que corresponden o están establecidos en la normativa.
¿Por qué se dan estos incidentes laborales precisamente?
Justamente por la forma de pago que aplican las empresas. O sea, ese es el principal motivo. Nosotros lo hemos planteado en el Ministerio de Trabajo, lo hemos discutido permanentemente, tenemos toda la semana empresas que las citamos para discutir el tema y quedan en evidencia de que hay el 95% de las empresas que efectúan pagos que hoy nos terminan llevando a tener consecuencias graves como las que venimos sufriendo últimamente.
Ayer el ministro Murro decía que están en plena etapa de negociación.
Nosotros no creemos que sea así porque yo no vi igual la nota, pero creemos que no sea así. Porque nosotros tuvimos reuniones con todas las autoridades y hemos planteado la situación, pero después no se ve reflejado en los hechos la voluntad de profundizar hacia ese cambio que creo que es sumamente importante y que no se puede esperar más. Porque a nosotros ya no nos preocupa cualquier otra cosa que pueda pasar por la forma que nos venimos movilizando. Y sí nos preocupa que levantarnos a la mañana y enterarnos que tenemos un compañero parecido que haya matado a alguien en ruta por andar en las condiciones que conocemos todos.
Perdón,
y que
Ricardo,
no queremos que se entere la población.
Perdón, Juliana, ¿podríamos profundizar un poco? Ustedes lo que dicen que les pagan poco y que trabajan cansados, ¿es eso?
Yo no diría el pago poco, pero acá sí tenemos un promedio de aporte patronal de 17.000 pesos por mes. cuando nosotros tenemos un mínimo de masa salarial de 29 y los compañeros trabajan, el 75% de su vida dedican a la empresa, porque tenemos compañeros que trabajan en transporte nacional, pasan mínimo una semana en el camión. Por lo tanto, estamos hablando bien más de 48 horas semanales o de 44 horas semanales que está establecido en los LOD. Sin contar lo del transporte internacional, que pasan muchas veces un mes entero, que viajan a Chile, Brasil, a distintos lugares. Entonces estamos hablando de que acá no solamente hay una evasión, y sí, también hay un pago bien por debajo de lo que deberían percibir, y también están tiradas para atrás las condiciones que deberían tener los compañeros para poder tener una vida saludable, para poder jubilarse arriba de un camión, cosa que hoy no pasa.
O sea que el dueño del camión lo que está haciendo es evadir impuestos y pagar poco, eso es un poco. Eso es lo que ustedes dicen.
Tal cual, nosotros...
Hola. Sí, escucho con atención, sí, para entender la situación, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos esa forma de pago que después terminan disfrazando los recibos, y muchas veces los compañeros como no despiertan interés para hacer una lectura mejor de cómo deben ser remunerados por el trabajo que hacen, cuáles deben ser las condiciones, entonces nos terminan, y en base a la necesidad, y eso es lo que se sube la patronal hoy para aplicar lo que se le antoje y bueno.
Ahora, Ricardo, es un tema muy delicado, por supuesto, y yo lo quiero tratar con el máximo respeto, pero en los casos de compañeros suyos que han fallecido recientemente, eran casos de personas que tenían sobrecarga horaria, desgaste laboral, era un poco pasó por allí.
Exactamente. Nosotros, el último compañero que falleció el jueves para viernes la semana pasada, tenía 24 años, el compañero se la llevaba más de 10 horas arriba del camión y aún le faltaban 7 para finalizar el viaje. Entonces nosotros nos tenemos que hacer análisis previo de lo que tratamos de hacer al inicio del viaje, y también hacemos un análisis del caso intermedio que tuvo el compañero entre viaje y viaje. Y obviamente que nunca son respetados los tiempos.
Ajá. ¿Y cuáles son los tiempos reales? O sea, ¿cuánto tiene que estar una persona manejando un camión, sea hombre o sea mujer? Usted decía, llevaba 10 horas y le faltaban 7 más, 17 horas.
Exactamente.
¿Y cuál tendría que ser?
Nosotros creemos que 12 horas ya es demasiado para un conductor profesional, dado la responsabilidad que tiene. Ajá. Entonces, hoy mismo un trabajador en el transporte, para llevar un salario acorde a su casa, o comparado o trasladado a lo que tiene que ver un trabajador de logística, el loco tiene que trabajar 12 horas para poder tener un salario más o menos acorde para poder mantener sus necesidades básicas o su
condición. Claro, ahora, ¿cómo manejan los tiempos para parar y descansar?
Sí, ellos inician el viaje, por ejemplo, para las plantas celulosas tienen horario de carga y horario de descarga. Ellos tienen que ir a los montes, tendrán un tiempo estipulado, 5, 6, 7 horas de viaje, llegar al monte, esperar a que le carguen, que es tiempo de trabajo también, se puede tomar como tiempo de conducción, porque más allá de que tenga problemas la máquina o se haya atrasado en la carga, el compañero está esperando para cargar su viaje para retornar. Sí. Entonces, sumale eso después al retorno y todo lo que implica la espera también en la descarga. Ahora, entonces no tenemos, también tendríamos que regular inclusive la logística para que los tiempos empiecen a mejorar las condiciones.
Ricardo, disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero estamos hablando de transporte de cargas de todo tipo, no solamente combustible.
No, estamos hablando de transporte de cargas en general.
Ah, estos accidentes que han ocurrido tan feos, o sea, eran en diferentes rubros del transporte de carga.
Exactamente.
Ahora, ¿por qué bloquear la salida de combustible entonces?
Porque acá, si no me equivoco, nosotros el año pasado hubieron reuniones por parte del Ministerio con ANCAP para inclusive explicar un poco cómo se deberían aplicar los laudos. Por lo tanto, teníamos una falencia inclusive para aplicar los laudos que están vigentes al día de hoy.
¿Y el Ministerio les pidió el desalojo?
No, en realidad nosotros estamos con los compañeros de combustible, hemos hablado con ellos, ayer nos acompañaron también y son plenamente conscientes de que acá el problema es de uno, es de todos.
¿Cómo es la tarea de la policía que está justamente aquí?
No lo entendí.
¿Cómo es la tarea de la policía que viene aquí, conversan con ustedes?
Sí, ¿para qué está la policía ahí? ¿Para qué está la policía ahí?
No, en este caso no han venido. Vinieron hoy a la mañana y nos preguntan para ver cómo está la manifestación, qué tipo de manifestación es, si es pacífica. Después nada más que eso, nos toman los datos y está bien, lo trasladarán a superior.
No le consultaba porque hace un ratito llegó un patrullero, vinieron a tomar los datos entonces.
Sí, seguro que sí.
Ricardo, pero disculpe, por supuesto estamos hablando de un tema muy muy sensible. Ustedes hacen referencia a personas que murieron en accidentes, a más los accidentes que se generan con otros vehículos que no tienen nada que ver. Pero yo insisto por el lado del combustible. Ustedes fueron a bloquear la tablada porque saben el impacto que esto genera, porque el combustible ya está faltando. Ustedes saben que apenas se paran los camiones en la tablada hay gente que va a comprar combustible inmediatamente, porque saben que tienen que trabajar y necesitan combustible. O sea, el efecto está claro, es que falta combustible.
Nosotros hicimos una movilización el año pasado, el 22 y 23 de marzo, en donde no solamente paramos la tablada, sino paramos la teja también, y en la planta de Juan Lacalle. Y sí, ahí creemos que hubo falta de combustible. Uh-huh. Pero en este caso, yo creo que si los inspectores salieron a revisar la reserva de las estaciones, creo que hay muchas que deben tener combustible.
Me comentabas que la medida no se va a trasladar mañana hacia aquí, sino hacia las carreteras para generar otros efectos.
Exactamente. Nosotros tenemos bien divisado eso. La intención, como le decía, no es afectar a la población con un faltante combustible, por ejemplo. Por eso creemos que la medida no se va a desarrollar quizá mañana de la misma forma.
¿Tienen pensado hacia dónde van a ir mañana?
Eso es una cuestión que lo planificamos con un grupo de compañeros que tenemos.
Disculpe, pero no entiendo, Juliana. O sea, ellos se van de la tablada y van a estar en otro lado, ¿no, Ricardo?
Exactamente.
Eso mañana.
Seguiremos. No tenemos confirmado si sigue mañana o la semana que viene o algún día.
Pero de la tablada no se mueven ustedes.
No, hoy vamos a estar un rato más. Ahora vamos a hacer una asamblea, vamos a conversar un poco más con los compañeros y veremos cómo continúa.
Uh-huh. Bien, y no descartan movilizarse en las carreteras, o sea, cortar el tránsito en las carreteras.
En realidad vamos a salir a movilizarnos y seguir difundiendo toda esta información que la venimos compartiendo ahora.
Ajá. Uh-huh. No descartan los cortes de ruta, entonces. Cortar la carretera es ilegal, ¿no?, en Uruguay.
Y no sé, eso habría que preguntarle a los autoconvocados, que están medio complicados, van por ahí a veces y cortan más que nosotros, seguro.
Ajá. ¿Por qué la referencia a los autoconvocados?
Y porque nos ha tocado circular en carretera en donde han estado instalados y nos han parado realmente por cuestiones que no quedan claras y creo que no benefician para nada al trabajador.
Y no los dejaron pasar.
Y eso. En algunos casos nos trancaron y quedamos con fila parado.
Uh-huh. ¿Y pero qué usted piensa, hacer lo mismo?
No, en realidad nosotros lo que pretendemos es informar a nuestros compañeros en la calle, porque ya que somos camioneros, uh-huh. Sí. Parándolos, dándole un volante, comunicándole la situación y seguirán el viaje.
Bueno, muy bien. Julián, ¿algún apunte más que quieras hacer desde allí? Ricardo, muchas gracias por mi parte.
Bueno, gracias a ustedes.
Por favor. De momento no, Aldo, o sea que resta esperar la asamblea, ¿verdad?
Exactamente.
¿A qué hora va a ser ahora, es?
Ahora vamos, sí, son las 9 de la mañana, una hora más, seguro vamos a estar esperando, vienen algunos compañeros más ahora.
Bueno, muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias.
Bueno, hasta gracias
luego.
A ustedes.
Hasta luego. Bueno, estamos en contacto ahora, a ver qué pasa en las estaciones de servicio. Está el señor Añón por allí.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal, Aldo?
¿Cómo le va? ¿Cómo están las estaciones de servicio? ¿Está faltando el combustible o...?
Sí. Realmente lo estaba escuchando muy atentamente y tengo todo mi respeto hacia cualquier sindicalista que reclame lo que tenga que reclamar, pero coincido con lo que usted decía de que es una medida sindical que no tiene nada que ver con el combustible. Yo he hablado con los transportistas y los transportistas, si sale la gente que está ahí trancando, cargan combustible. Porque este es un paro del Subtra que podrá haber afiliado a algún camionero del combustible, pero ellos tienen su gremio aparte. Lamentablemente, yo no sé cómo se permite por parte del gobierno que se tomen estas medidas. Llevamos 4 días sin recibir combustible. La medida está muy bien tomada porque el sábado no se reparte, el domingo no se reparte, el lunes no se repartió y hoy tampoco. Me entero por ANCAP que me manda un mensaje que se ha llamado a la policía pero que no le dan el desalojo. Ahora me entero de que se pidió un recurso de amparo para ver si la justicia lo saca. Pero hoy le puedo garantizar que todo lo que se abastece de la tablada, que es Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, Rocha, 90% fácil o más, no van a tener nafta. No le digo gasoil, porque gasoil se vende muy poco, uh-huh. A no ser en algunas estaciones que atiendan camiones o ómnibus. Pero la gran mayoría, la nafta super, desde ayer ya no hay.
Ahora, Aloy decía que muchas estaciones pueden tener reservas. ¿Puede ser?
No. Yo sí recién acababa de hacer una nota con otro colega y le decía, si alguno tiene más capacidad, yo no creo que haya previsto que hubiera paro porque nadie sabía nada. Y aparte, yo por lo general, los que tienen más capacidad venden más cantidad de litros. Más uh-huh. O menos la capacidad están de acuerdo a lo que se vende. puede ser que de repente alguno tenga algún tanque extra ya previsto y pueda vender, pero lo va a vender enseguida porque ya están todas las estaciones de servicio. Yo que vengo desde el lado de Carrasco, las estaciones de servicio super no tenían, y a las que le quedaba algo de premio. Yo estoy en Malvin, ya no tengo ni premio, mandé a los empleados para la casa, y así le va a pasar a varios. Vamos a tener que pagar el sueldo por estar en la casa. Lamentablemente no se le puede iniciar un juicio a ningún sindicato porque ninguno tiene personalidad jurídica, y es una vergüenza. Porque aparte, no es que me moleste que tomen medidas, pero que tomen medidas en su sector, que le hagan paro a los dueños de los camiones si tienen problemas con los camiones, con los dueños de los camiones. ¿Pero qué tiene que ver el combustible? Y lo que más digo, no entiendo cómo el gobierno no toma medidas. Nosotros hicimos un paro, hasta el presidente de la República salió a decirnos de todo. Y eso que habíamos tomado medidas, habíamos avisado que íbamos a parar lunes y martes, y los cuales atendíamos las ambulancias, los bomberos, lo que fuera, la policía, sanatorios, todo. No dejamos nada sin atender. Y sin embargo tuvimos problemas que hasta nos amenazaron con multas y una cantidad de cosas. Y acá, lamentablemente, sigue trancado y nadie hace nada.
Cuando ocurre una situación de estas características, señor Año, ¿usted con quién se comunica como representante de su gremio, ¿no? ¿Con quién? ¿Con el Ministerio de Trabajo? ¿Con el Ministerio de Industrias?
No, yo estuve comunicado con ANCAP, con la presidenta
con ANCAP. Sí.
Ahora yo he llamado también al Ministro de Trabajo porque he tenido contacto con él, trabajamos juntos, yo fui director en el BPS por la parte empresarial cuando él era presidente y tengo un buen diálogo con él. No me he podido comunicar, capaz que está con mucho trabajo, no me he recibido, pero creo que puede ser una de las personas que puede destrabar esto también, pidiendo un diálogo o algo para que se levante esto, ¿no? Espero que alguien del Ministerio tome las cartas en el asunto. ANCAP, por supuesto, está desesperada porque para que se levante esto, está, hemos hablado, dice que están haciendo lo imposible, bueno, pero por ahora no surge ningún efecto.
Me preguntaba, ¿no? Vamos a suponernos que en el transcurso de la tarde de hoy se van los camiones y se normaliza el suministro.
Sí.
Lo de siempre. ¿Cómo se normaliza la situación?
El tema es el siguiente. La planta normalmente cierra a las 3, así que ya fíjese la hora que estamos. No sé a la hora si van a hacer una asamblea
son
ahora.
Son casi las 9.
A la hora que termina, no sé cuántos camiones pueden cargar y a cuánto le pueden llevar combustible. Si se normaliza mañana, va a haber estaciones de servicio que de repente le va a llegar el combustible a las 48 horas después. Porque lamentablemente va a estar todo vacío y hay prioridades para las distribuidoras, ¿no? Estaciones grandes en puntos importantes y las estaciones más pequeñas, lamentablemente, a veces quedan para atrás. De repente alguna distribuidora toma alguna medida que es un poco más, digamos, más igualitaria, más justa, que es sacar un camión con mucha nafta y repartirle 4.000 a uno que venda más, 5.000 a otro, 2.000 a otro, como un camión lechero. Pero si no, por lo general se atiende primero las estaciones más grandes, que son en las que están en puntos más estratégicos.
No depende de usted, no tiene nada que ver, pero ¿estaba al tanto de esta problemática de los camioneros de cargas?
No, para nada. Ya me hicieron la pregunta si estaba de acuerdo con las 20 horas. No estoy de acuerdo con nada. Pero no estaba para nada al tanto de esto, porque no se dan en los camiones de combustible. Por lo menos las compañías que yo conocía antes, como Texaco, como eso, los hacen parar a los camioneros a cierta hora y no los dejan, a veces no llegan a las estaciones del interior porque tienen que cumplir con las normas internacionales de las horas que tiene que manejar. Tiene que parar y descansar. Yo creo que ese problema no está en el combustible.
Daniel, un detalle más, ¿es viable que los camiones vayan a cargar a otra planta?
Yo creo que no, también me hicieron la pregunta, porque la planta más cercana es Juan Lacalle o Durazno. No sé la capacidad que tienen. Yo en mi época, cuando fui, no hace muchos años, estuve en la de Durazno un rato largo.
No le da la capacidad, ¿no?
Cosas, sí. Y no tiene mucha capacidad. Y aparte hay que hacer 200 kilómetros para ir, 200 para venir. Y no sé, los camiones que están cargando ahí en la zona también, que cargan ahí. No sé, yo no lo veo. Eso lo tendría que decir alguno de logística de ANCAP. Son las más cercas, Juan Lacalle, que también es pequeña. La más grande es la de Paysandú, pero abastece todo el norte, es imposible ir hasta allá. Y la de 33 también es bastante más grande, pero igual, digamos que no lo veo, a no ser que algún director de ANCAP o algún gerente que esté en logística tome la medida esa, si esto sigue. No
claro, sé. Claro. Dígame, ¿un camión cuántas estaciones puede surtir, más o menos?
Y depende. Los camiones hoy, el mínimo que tienen, por lo menos, es 29.000 litros. Puede ir un camión de 29 para una estación, como le puede llevar a 4 o 5 estaciones de servicio. Todo depende, como yo le decía, cómo hagan cuando se destrabe esto, si esos 29.000 litros se lo llevan a una estación sola, o lo que hacen es llevarle 5.000 a uno, le facturan 4.000 a otro, 3.000 a otro, y ahí por lo menos le van dando un poco a cada una de las estaciones. Para mí es lo más justo, ¿no?
Claro, yo me imagino lo que es, yo siempre lo llamo la corrida de la nafta, ¿no? Porque siempre se habla de las corridas bancarias, ¿no? Pero el tema de la corrida de la nafta, cuando empieza la noticia trasciende de que hay un paro, un bloqueo o algo por el estilo, la nafta se va más rápido.
Ayer fue bastante tranquilo. Recién a última hora de la noche hubo mayores colas, pero la nafta super ayer ya se acabó en casi todos lados. Y ahora, de mañana, yo por lo menos tenía premio en algo y se acabó también, y he llamado a muchos colegas, se ha vendido más de lo normal, pero bueno, esperemos que hoy se arregle, porque realmente creo que va a tener que tomar medidas el gobierno, porque esto, si no, se separa todo acá en esta zona.
Daniel, muchas gracias por su tiempo, ¿eh?
Por favor, a las órdenes, Aldo, que pase bien.
Bueno, hasta luego.
Bien, amigas y amigos, este es un poco el escenario que se está planteando entonces. Uno puede deducir de las palabras que decía Ricardo Aloy de los transportistas, justamente de que, bueno, habrá asamblea y que se irán a otro lado a hacer la protesta y a plantear sus reivindicaciones, que no son menores. No estamos hablando de detalles que hacen a la seguridad vial y a la vida de las personas, indudablemente, ¿no? Se está planteando una situación realmente muy, pero muy importante, ¿no? A la vez, bueno, el efecto es realmente complicado. Está faltando combustible, por más que Ricardo Aloy diga que no, está claro, uno pasa por la estación de servicio y ya ve que en alguna ya había mucha cola ayer, de tarde, también de noche, y que para hoy ya estaba faltando, a menos que el presidente de la Asociación de Vendedores de Nafta nos esté mintiendo descaradamente, ¿no? Hay un tema de informe. Uno dice que no falta y otro dice que sí falta. Yo creo que está faltando ya el combustible en algunas estaciones de servicio, ¿no? Esto es lo que siempre me llamó la atención, la fragilidad del sistema, ¿no? Porque al otro día de la medida, ya sea porque hay corrida y todo el mundo sale a cargar el combustible o por lo que sea, empiezan estos problemas que se suceden año tras año en nuestro país. Año tras año, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Año no hacía una referencia muy, muy importante. Nosotros salimos a hacer un paro y hasta el presidente se enojó. Ya sea porque la estación de servicio, ya sea por el camión, ya sea porque lo que sea, falta el combustible y la población empieza a tener problemas casi que de inmediato. Es como el tema del gas, ¿no? Conflicto y púmbate. Al rato ya tenés problema con la garrafa y eso afecta también a muchísima gente. Bueno, estamos llegando a las 9 de la mañana. Vamos a ver cómo se resuelve esto. El detalle no es menor. Empieza la asamblea. A las 3 cierra la planta. Hasta mañana no hay distribución. Las 9 de la mañana, ya volvemos enseguida.